Zombie. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, comenzando otra semana de labores. Y una semana todo bastante fría, ¿no?
Muy fría, eso iba a decir. Muy fría.
Fría en el sur de la Florida y también bajas temperaturas en gran parte de Cuba, ¿no?
Yo sé que los que están en España nos van a decir frío. Frío no, ustedes no. En Miami.
Estamos hablando de Miami, el sur de la Florida y también partes de Cuba. Porque en toda Cuba claro, no hay bajas temperaturas.
Sobre todo en la región occidental es donde más frío siempre hace. Y en la región central. Yo una vez pasé un frío en Santa Clara, esperando una guagua en Santa Clara. Pero bueno, te digo, hoy amanecimos en grados Celsius como 8 grados amanecimos, eso es mucho frío, mucho frío. Bueno,
pero bueno, mientras tanto, nuevamente, gracias a todos por la sintonía.
Claro que sí, lo que nos escuchan a través de Radio Martí, onda corta, onda media, a pesar de las interferencias, y sobre todo también los que sintonizan a través de Facebook. Muchísimas gracias, gracias donde quiera que nos estén viendo o escuchando. En el caso de Facebook, bueno, los que nos están viendo. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia, un total de 39 personas serán juzgadas esta semana en Cuba. Entre ellas hay un menor de edad. Lamentable. Y también en relación a todo esto, pues las Damas de Blanco avanzan nuevas acciones dominicales pese a los arrestos.
Sí, señor. Bueno, anunciaron las Damas de Blanco que volvían a la calle, sobre todo a las iglesias, a pedir, a rezar, y ya vino el primer acto represivo. Dicen que van a seguir saliendo.
Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin ya hablaron sobre la coordinación de una asociación estratégica, de acuerdo a lo que se ha publicado. Dice que mantuvieron una conversación telefónica calificada por el Kremlin de profundo intercambio.
Pero no hablaron de el vicecanciller Ryabkov.
Y si hablaron, no lo dijeron públicamente.
Porque Ryabkov había dicho que no se podía incluso pensar.
Acuérdate
hasta
que no todo se divulga lo que se habla.
Bueno,
¿eh?
No, yo nada más me pregunto si hablaron de Ryabkov, de lo que dijo Ryabkov de la posible presencia militar rusa en Cuba.
Y hay otra acá en la tertulia que es algo que los cubanos pues están comentando mucho. Sí. Y es que el gobierno ha dicho que no descarta la posibilidad de vender divisas por el momento.
Sí, sí, que por el momento no hay. Por el momento no hay divisas.
Pero ven acá, ¿no decían que tenían las arcas llenas?
Sí, pero bancos. Pero no sé, parece que se les perdió la llave.
Vamos a ver si la invitada de hoy sabe algo de eso.
Sí, señor. Bueno, Luz Escobar, periodista independiente, como todas la conocen, asidua participante en esta tertulia de las noticias como son, y también ella, pues, reportera, fotoreportera. Por cierto, tengo que decir algo. Las fotografías que está haciendo Luz Escobar últimamente, que las está poniendo en sus redes sociales, son para concurso. Y no lo digo porque esté ella, sino porque está mostrando una realidad de La Habana, de Cuba, pero sobre todo de La Habana, hecho con un profesionalismo que es digno de admirar. Dicho esto, la vamos a saludar en solamente minutos o segundos. Y Michelle Suárez nos acompaña desde Madrid, España. Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, y lo que te había dicho lo repito ahora, felicidades por esas fotos que estás publicando de la realidad de La Habana.
Muchas gracias por ese piropo.
No, piropo no, es que es verdad. Una realidad, Luz sí, Escobar, señor. Usted
un,
lo sabe.
Un piropo informativo, acabo de hacer. Cómo no, de verdad que sí, muy buena, la verdad no me cansaré de repetirlo. Michelle Suárez, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? Yo no he visto esas fotos, pero me han animado ustedes a que las vea inmediatamente, así que voy a buscarlas para sumarme también seguramente a esta felicitación a Luz Escobar. Un placer, como siempre, compartir con ella los micrófonos de Radio Martí.
Instagram, y hay que sírvala ya la promoción, en Instagram de Luz Escobar, ahí van a poder una tremenda colección de fotos de La Habana, que estas fotos no necesitan pie grabado, hablan por sí solas.
Una mujer que camina verdaderamente esa Habana profunda,
señor.
¿No?
Sí, señor.
Bueno, hablando de La Habana y de Cuba en general, un total de 39 personas serán juzgadas en los próximos días, comenzando este lunes. Entre ellas hay un menor de edad que participaron en las protestas del pasado 11 de julio. Se trata de la tercera semana consecutiva en la que tienen lugar en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se han juzgado al menos 407 personas, de acuerdo al recuento que hace Justicia 11J y también la organización Cubalex. El proceso más numeroso tendrá lugar el miércoles, dice esta información, en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga por sedición a 21 personas, para las que la Fiscalía está solicitando entre 19 y 26 años de privación de libertad. Y también pues ha comenzado el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos Matanzas, en el que están encausados 9 personas con peticiones de privación que van entre 7 y 16 años. Por cierto, aquí está el caso de Félix Navarro, a quien le están pidiendo 15 años de condena, presión. Y también su hija Zaylí Navarro, 11 años de privación de libertad.
Increíble. Lo que hizo Félix Navarro, bueno, lo que hicieron todos. Félix Navarro salió de la casa, punto, más nada.
Y fue a una unidad de la policía, sí, a preguntar por activistas de su organización la situación que tenían y sencillamente, bueno, el resto es noticia ya. Sí, que sí. Fue preso, que lo están enjuiciando y que le están pidiendo 15 años de cárcel. Por cierto, esta nota de la agencia española EFE también destaca el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. Dice, estos 4 juicios comienzan en el 6º día de la huelga de hambre y sed del artista Luis Manuel Otero Alcántara en prisión preventiva desde que fue detenido el pasado julio por las protestas gubernamentales. Y unir a esto también, antes de pasar a escuchar las opiniones de nuestros invitados, a decir que las Damas de Blanco pues ya han ratificado que tienen previsto seguir con sus acciones dominicales para pedir la liberación de los presos, claro, políticos, pese a los arrestos que tuvieron lugar en las últimas horas del domingo.
Todo parece indicar que todo lo que sea actividad en la calle, ahí está la policía política para detener ese tipo de actividad.
Sin cambio ninguno.
Aunque no sea protesta, las Damas de Blanco salen, van a las iglesias a rezar, a pedir, también las arrestan. Comenzamos contigo, Luz Escobar, con todo lo que está pasando.
Sí, bueno, imagínate, ahora mismo yo acabo de hablar con Maylin Sánchez, la esposa de Giovanni, uno de los huelguistas de Holguín. Ella estuvo en la cárcel hoy y me dice que él es el único que ha quedado en esa provincia en protesta, que desde el viernes ya hay algunos de los otros detenidos que han abandonado la huelga porque estuvieron muy enfermos, tuvieron que ser alimentados por vía de suero, y hasta ahora mismo su esposo está ya débil de salud, se lo dijo la doctora del penal. Él no quiso recibirla porque se niega a recibir visitas. Y bueno, nada, me actualizó esa situación que hay con los golpistas. Ellos eran 10 en un principio, luego quedaron 3 y ahora, bueno, solo queda Giovanni. Giovanni le piden 30 años y ante esta injusta petición de la fiscalía, él se ha declarado en protesta, él considera que es inocente. Esto que está sucediendo ahora en Cuba con los juicios es realmente alarmante y por eso estoy muy contenta de que las Damas de Blanco hayan salido en solidaridad con estas madres, con estos familiares de los presos del 11 de julio y en realidad con todos los presos políticos. Ellas nunca han dejado de pedir libertad para los presos políticos, pero ahora se han sumado al activismo en las calles, al activismo en las redes. Y a la madre de Jonathan, esta señora Bárbara Farrar, que es una mujer con mucho valor, es de las madres más activas en este movimiento. Y yo considero que es importante, ¿por qué? Porque en marzo de 2003, cuando la Primavera Negra, que detuvieron durante los días 18, 19 y 20 a periodistas, activistas y opositores aquí en la isla, no pasaron ni 15 días, o sea, el día 30 de marzo, o sea, 10 días pasaron desde los arrestos hasta que las Damas de Blanco fueron 7 familias a Santa Rita a pedir libertad. No pasaron ni 10 días. Y ya pasaron más de 6 meses desde que metieron preso a la gente el 11 de julio y todavía estas familias no se han podido articular en un movimiento sólido. Andan regadas también, como las protestas fueron en toda la isla, entonces hay por provincia. Entonces, importante es esto como este, porque es una organización que tiene experiencia en el activismo de este tipo de acciones, este tipo de movimientos, yo creo que puede ayudar mucho a estas madres a impulsar la iniciativa de una campaña para la liberación de los presos políticos del 11 de julio.
Claro, y sobre todo, yo sigo hablando de la reacción internacional. No se puede comparar la reacción que hubo cuando el 11 de julio y la represión del gobierno cuando el 11 de julio, la reacción internacional que se produce, primero, de apoyo a los manifestantes, y segundo, de repudio a la represión gubernamental, sobre todo aquel acto de toda la orden está dada, ¿no? La orden de combate está dada para echar a pelear al pueblo cubano, avasallar al pueblo cubano militarmente hablando. Ese tuvo todo un repudio internacional muy grande. Sin embargo, estos juicios, que son tan graves como la represión del 11 de julio, la represión gubernamental del 11 de julio, el resultado y las peticiones fiscales son tan graves como aquel momento, la reacción internacional no es la misma. No lo digo, digamos, viendo el vaso medio vacío, pero es una realidad y hay que hacerlo notar, no cabe la menor duda.
Y en cuanto a la huelga de hambre, sin duda es una herramienta de ese método de lucha no violenta, ¿no?, que consiste en dejar la alimentación para llamar la atención y sobre todo para que se le conceda o se le dé el derecho de cada persona a lo que está demandando. Pero en el caso de Cuba específicamente hay que tener mucho cuidado. Claro. Demasiado cuidado en un país donde la alimentación todos sabemos cómo está. Y además, ¿qué sucede? Por citar uno de los últimos ejemplos, en el caso de Orlando Zapata Tamayo, por no seguir hacia atrás.
Claro, de todas maneras, a una persona que le condenen a 30 años de cárcel por salir a protestar, cualquier método de protesta está justificado.
Claro, pero por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Michelle.
No, incluso la situación internacional es tan compleja que una desdichada muerte por huelga de hambre en estos momentos no iba a tener ni por asomo la que tuvo en su momento la de Orlando Zapata Tamayo.
Totalmente de acuerdo.
Hay que decirlo así, no sé, con el corazón abierto y repitiendo que desdichadamente, tanto una cosa que alguien tenga que ponerse en huelga de hambre, que alguien tenga que ir hasta la muerte incluso por huelga de hambre, y que luego la comunidad internacional no sea capaz de reaccionar a ambas cosas que son terribles ya de por sí solas, da una idea de la soledad que tiene en estos momentos el movimiento democrático en Cuba a nivel internacional, con la excepción de Estados Unidos, que tiene una reacción diaria a lo que pasa en Cuba. Por eso a mí me alegra que las damas de blanco estén de nuevo en la calle. Desearía que retomaran su idea original sin injerencias de terceros, de otras partes, que la saquen de lo que eran las damas de blanco y de aquello tan histórico que hicieron alrededor de la Iglesia Católica estas mujeres en Cuba, y que vuelvan a poder ir a misa libremente y tranquilamente. La Asociación Cubanos por la Democracia aquí en España presentó ante el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas una instancia urgente a favor de las damas de blanco por las detenciones y desapariciones que se llevaron a cabo ayer, y también una petición urgente a Eamon Gilmore, que es el alto representante para los derechos humanos o representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, y Josep Borrell, el alto representante para la diplomacia, para que enviaran una misión urgente a Cuba a ver todas estas cosas que estaban pasando. Y también pasaba otra cuestión importante que hay que reseñar. Entre los condenados a 23 años de cárcel está un joven, Walnier Luis Aguilar, que tiene discapacidad intelectual. Es terrible, ¿no?, tener que leer y comentar noticias de este tipo. Un joven que, con varios informes médicos desde la infancia, que se encuentra medicado permanentemente, que incluso fue no acto FAR por temas de psiquiatría, evitó el servicio militar por temas de psiquiatría. Ninguno de estos elementos fueron tenidos en cuenta por ese tribunal. No hubo un peritaje médico de ningún tipo, a pesar de la insistencia de sus padres, para que se tuviera en cuenta que estaban en presencia de una persona con discapacidad intelectual, como se dice en términos cubanos, con retraso mental, que es una palabra muy fea y que no se usa en ninguna otra parte del mundo, pero la ciencia cubana lo sigue diciendo. Y mientras todo esto pasaba, nos enterábamos por Granma que había una reunión en La Habana entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Socialista Obrero Español. El señor Julio Naval Potro, secretario adjunto de organización del PSOE. Y a falta de tener la versión de lo que diga el PSOE sobre el contenido de esa reunión, solo podemos mencionar lo que ha dicho el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y es que fue una reunión para fortalecer el trabajo entre el PSC de Cuba y el PSOE de España. Estas son las noticias que llegan de España, que no son desde luego nada buenas.
Así es.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, primero Vladimir Putin llamó al presidente de Venezuela. Bueno, y en las últimas horas conversó con Miguel Díaz-Canel, con el que abordó la coordinación de una asociación estratégica en el ámbito mundial y otros temas relativos a la cooperación entre los dos países, así como la lucha contra el coronavirus, todo de acuerdo al Kremlin. También acordaron activar los contactos a varios niveles, reforzar lazos bilaterales, dijo la agencia Reuters. Ambos mandatarios abordaron la coordinación entre Moscú y La Habana en el ámbito internacional de acuerdo con los principios de la tradicional amistad y comprensión mutua que unen a los dos países.
Sí, señor, pero lo que no se habló, por lo menos públicamente, no se informó ni por Moscú ni por La Habana, es lo que el mundo entero está esperando, y es algún tipo de reacción del gobierno cubano sobre lo que declaró Sergei Ryabkov, es el viceministro, el vicecanciller ruso, que dijo que pudiera estarse pensando en un despliegue militar ruso en Cuba y en Venezuela. Pero en la parte de Cuba, a pesar de que se entrevistaron tanto Díaz-Canel como Putin, pues no se habló del tema, bueno, o no se hizo público.
Esa es la cosa.
Pero bueno.
Bueno, tal vez Luz, que está en La Habana,
sí,
sabe más. Luz.
Sí, Luz, adelante.
Que todavía no llegan las señales de los micrófonos que instalé ahí.
Uy, está bien eso, está bueno.
No, ay, pero Luz. Bueno, la situación es que, bueno, en el comentario popular sobre este acontecimiento, que obviamente destapa todo lo que tiene que ver con el olor al ruso que todavía queda en este país, está sobre todo enfocado en que el gobierno cubano está desesperado, y eso lo sabe todo el mundo por la crisis que estamos sufriendo aquí del gobierno y de la ineficiencia y la incapacidad de ellos, está desesperado por encontrar a dónde aferrarse. Ahora, si ese lugar donde ellos pueden aferrarse pone condiciones, si ese lugar es Rusia, y si ese lugar le dice que entonces lo que tiene que hacer es esto o lo otro, ellos van a aceptar. Y ese es el temor que tiene la gente ahora en la calle ante estos pronunciamientos, que pueden ser bla, 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 que puede ser política, que puede ser verdad, que puede ser lo que sea. La gente, el temor que tiene es eso, que ha llegado un momento en el que están tan desesperados en el gobierno que no va a ser el momento en el que el gobierno, que nunca lo ha hecho, va a pensar en el bien de Cuba, van a pensar en salir de su apuro y van a pensar en simplemente conservar el poder, que es lo único que les interesa. Y esa es la preocupación de la gente, que ha llegado en un momento complicado para el gobierno cubano, en el cual ellos van a estar tratando de aferrarse al clavo caliente que sea.
Claro que sí. De todas maneras, bueno, pues nada, yo sigo con la misma interrogante, no sé, Michelle.
Bueno, habría que decir que esta no es una reunión para aclarar nada, ni para calmar los ánimos, sino para echar más leña al fuego en la situación geopolítica internacional, con la opacidad informativa habitual de ambos regímenes, donde se usan frases hechas, palabras relacionadas con la gran amistad entre los pueblos, y todas estas oraciones que podrían intercambiarse perfectamente de un comunicado de un país a otro sin que cambie nada, porque se usan precisamente para no decir abiertamente de lo que se habló. Esta llamada no aclara nada porque no busca aclarar. Me recuerda lo que dicen los venezolanos cuando alguien quiere aclarar algo mucho y dicen: no aclares que oscureces.
Sí, es verdad.
Este tipo de reuniones y comunicados que se producen después precisamente quieren generar todavía más incógnitas en relación con esa posibilidad que se ha planteado tantas veces en los últimos años por parte de Moscú de tener algún tipo de intervención militar en Cuba, de destacar tropas o bases militares. La agencia rusa Interfax dice que se realizó un profundo intercambio de puntos de vista sobre temas de la cooperación comercial, económica y de inversión bilateral. Yo creo que nadie se cree que se ha hablado solamente de esto, pero desde el punto de vista de Cuba, de las críticas que ha recibido de los cubanos el gobierno del país por esa situación de subordinación permanente a determinados imperialismos del mundo, en este caso el ruso. Parecía obligado, ¿no?, que Díaz-Canel tuviera que salir a conversar con Putin públicamente acerca de este aspecto, porque ha tenido una gran contestación, incluso desde círculos cercanos al oficialismo, el hecho de que se fuese a producir lo que planteó esta autoridad rusa en relación con posibles bases militares sin que se hubiera hablado con el gobierno de Cuba y la soberanía de Cuba quedara en entredicho. Por lo tanto, a mí me parece sobre todo una escenificación de que hablan sobre algo que no sabemos exactamente qué es y que le quita a Díaz-Canel, digamos que, responsabilidad frente a esos sectores que han cuestionado el tema de la soberanía de Cuba frente a lo que quiera hacer Rusia.
Así es. Muy bien, pasamos a otra nota importantísima, el portal oficialista Cuba Debate y las estatales Casas de Cambio de Cuba, la conocida CADECA, han emitido un comunicado negando que el Estado haya liberado la venta de dólares a las personas que viajan al exterior, medida que han solicitado varios cubanos debido a la inflación galopante que afecta al país. ¿Quién mejor que Luz Escobar?
Sí, señor, y todo es porque se creó toda una serie de comentarios, de intercambios en las redes, que el gobierno iba a empezar a vender los dólares. Y usted sabe que en Cuba, hoy por hoy, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, muchas veces los dólares que se están tratando de adquirir son personas que quieren salir del país.
En su mayoría, diría yo.
Algunos, fíjese, algunos a ir a comprar para regresar y mantener sus negocios de venta, y otros para irse del país por la situación interna. Así que esta noticia es sumamente importante y corre como agua dentro de Cuba, Luz.
Sí, 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 exactamente. Lo que pasa es que ahora mismo eso es como el tema del cubano. La divisa se ha disparado la semana pasada, el euro, por ejemplo, cogió un nivel que subía así por horas en un mismo día, sobrepasó la cifra de los 100. Ahora, ¿qué pasa con este artículo de Cuba? Te forma parte de estas sagas de desmentidos, de cosas que al final son comentarios en redes que a ellos les encanta hacer. Pero al final ellos nunca hablan claro a la hora de informar a la gente sobre esto, ¿no? El cubano lleva mucho tiempo tratando de que se normalice la compra de la divisa, que se normalice la compra de los productos básicos, y todavía tenemos que estar lidiando con las tiendas MLC, que son un disparate mayúsculo, y con este caos que hay con respecto a la moneda. Hoy por hoy la gente anda con 10,000 pesos arriba, 20,000 pesos arriba. Eso antes no se veía, no sé, que usted iba a comprar algo muy descomunal, pero eso no era normal en este país, y de la noche a la mañana ha ocurrido. Entonces, por supuesto que es una inquietud que tiene muchísimos, y lo destapa y lo acelera el hecho de que la crisis ha movido a muchas personas a emigrar, y hay mucha gente tratando de conseguir divisas desesperadamente. Por eso tan rápido sube el precio, y por eso hay tanta gente a la desbandada buscando comprar estas divisas, no solo para alimentarse, sino para comprarse un boleto y salir de Cuba.
Pero no, y la pregunta tuya era la buenísima. Bueno, pero no decir que tenían las arcas llenas. No, no me den más dólares, que
yo quiero más.
Las bóvedas están llenas, no puedo con más.
¿Y esto qué pasa con esto, Michel Suárez? Vamos cerrando contigo.
Sí, cerramos ya contigo.
Bueno, ¿no? Aquí nadie sabe, pero esto que ha pasado es el típico rumor de deseo. En la teoría del rumor hay varios tipos.
El del deseo, claro.
Rumor de deseo, que es cuando la gente quiere algo con tanta fuerza que entonces se convierte en rumor y casi lo da por hecho. Y el gobierno ha tenido que lidiar con esta situación. Sabe lo que hay que hacer para solucionarlo, pero no quiere. Por lo tanto, es una conducta criminal.
Sí, señor. No, increíble. Lo que se ha creado en Cuba después que la tarea de ordenamiento eliminó la supuesta doble moneda. Ahora están las monedas que el dólar ya no lo puede usar para depositarlo. No se lo aceptan. Ahora tiene que ser otra moneda. Pero entonces usted tiene una tarjeta de MLC, moneda libremente convertible, que se ha convertido como en el monstruo del mercado cubano, ¿no? La tarjeta de MLC. Pero entonces usted tiene los dólares que están circulando en el mercado informal por debajo, que son los que están marcando la economía del país, no cabe la menor duda.
¿Qué banco del mundo usted ha visto que diga no quiero dólares porque tengo las arcas, esta puerta de acá, repleta?
Tengo la respuesta para terminar, el de Cuba.
Gracias, Luz Escobar, allá en La Habana, Michel Suárez en España, y hasta aquí La Tertulia.
Gracias.
Radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. Todos cruzan los dedos para que no ocurra una nueva escalada por parte de Rusia. Pero algunos preparan ya sus maletas y kits de emergencia. Hay otros también que piensan en enviar a sus hijos al cuidado de los abuelos. Un escenario que para algunos es posible, pero para otros no deja de ser una prueba de fuerza de Vladimir Putin para no perder terreno ante la OTAN y también específicamente Estados Unidos.
Vamos a analizar el tema, porque si usted sintoniza los canales de televisión del mundo entero, están hablando de la crisis de Ucrania, Rusia, etcétera. Y realmente es un tema complicado, es un tema muy complicado, porque pudiera, como le escuché decir a alguien, una equivocación pudiera desatar incluso hasta una guerra entre potencias. No estoy hablando ni de guerra mundial, pero una guerra entre potencias, y eso no cabe la menor duda que es muy peligroso. Hoy hemos invitado a una persona, conoce muy bien el tema, conoce muy bien a los rusos, vive en Estados Unidos, sabe también cómo actúan en Estados Unidos. Me refiero a Eric de la Fuente. Eric de la Fuente es un analista en asuntos internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Nos ha acompañado en varias ocasiones, nos ha acompañado en este programa las noticias como son en este tema a fondo, y hoy lo volvemos a traer.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Eric?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Esperando contar con sus opiniones para entender un poco más este complejo, pudiéramos decir, escenario sí, que se está viviendo, sobre todo a través de los viajes que está dando el secretario de Estado de Estados Unidos, las reuniones de la Unión Europea. En fin, quiero comenzar por aquí, por esto que acaba de llegar. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danilov, ha afirmado que no hay motivos para el pánico pese a la tensión en la frontera con Rusia, y ha pedido a los medios reducir la retórica bélica. ¿Cuál es su opinión? Estoy hablando el Consejo de Seguridad ucraniano.
Sí, sí.
Bueno, mira, para empezar, esto es una situación muy, muy seria, y los ucranianos lo saben. De hecho, esta mañana yo estuve hablando con Ucrania más de una hora. Claro que es importante para las autoridades mantener un estado de alerta, pero no un estado de pánico. Lo último que uno quiere es tener un estado de pánico, especialmente dentro de Ucrania, donde los rusos llevan a tiempo trabajando mucho para generar una inestabilidad dentro del país. Y creo que la están logrando. Entonces creo que de ahí sale esta declaración. Pero creo que es importante para los oyentes del programa entender un poco el contexto de esta situación, que no es una situación para nada nueva. Y creo que ahora de repente hay un pánico, una alerta, pero esto no es nada que nos debe sorprender si vemos lo que ha estado pasando en los últimos años. Primero, para Rusia, especialmente para Vladimir Putin, su prioridad número uno, lejos de todas las demás, en la política exterior, es tener control de su eje geopolítico alrededor de Rusia, y muchas de esas son de las exrepúblicas soviéticas, y dentro de esas, Ucrania es simbólicamente la joya de la corona, ¿no? El país más importante de la ex Unión Soviética, que es independiente obviamente hoy, pero también es más cerca en gran parte a Rusia, ¿no? En términos históricos, culturales, realmente vínculos de mucho tiempo, ¿no? Y era la república dentro de la Unión Soviética más importante fuera de Rusia, ¿no? Entonces es importante eso. Número dos, es que hay un largo trayectoria histórica, y no estoy hablando ni de Putin ni de la Unión Soviética, pero remontándome hasta los Ares, donde los rusos siempre han percibido con mucho escepticismo el acercamiento de Europa o del Occidente, entre esta comillas, hacia la frontera rusa. Eso está acentuado por guerras antiguas, por la invasión de Napoleón, la invasión de Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero creo que eso es una apuesta en el psíquico, porque es importante para el discurso que mantiene Putin dentro de Rusia, ¿no? Para poder reventar. Ahora, si nos ponemos a todo esto acá, claro, Ucrania es un país independiente, eso es muy importante, y de hecho Putin viola los tratados que se firman en 1994, cuando Estados Unidos e Inglaterra, que tienen una buena culpa aquí también, convencen a Ucrania de entregarle su arsenal nuclear, el tercero más importante en el mundo después de Estados Unidos y Rusia, porque las armas nucleares de la Unión Soviética muchas estaban en Ucrania, a Rusia en aquel momento, a cambio de que se le respetara Crimea, que se respetara el este del país, lo cual en 2014 Vladimir Putin rompe. Pero todo esto dentro de hoy en día hay una situación complicada, hay 100.000 tropas rusas estimadas alrededor de Ucrania, y podemos hablar un poco de los puntos estratégicos donde están, si quieres ahora avanzar ahí. Pero creo que es importante poner el contexto, y ahora podemos entrar en lo que está pasando en el día a día hoy, ¿no?
Pero fíjate, ahora me viene una duda, ¿no? Y es, ¿por qué tú dices que Inglaterra y Estados Unidos también tienen mucha culpa en esto?
Bueno, en gran parte, porque si en 1994, cuando se firmó el memorando de Budapest, Estados Unidos e Inglaterra convencen a Ucrania, ¿bien? Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear. Uh-huh. Si tiene un arsenal nuclear, Rusia no te va a invadir. Por eso las fuerzas nucleares no entran en guerra, ¿no? Porque todo el mundo tiene un problema que nadie le puede tirar al otro, ¿no? En gran parte, y debilitan completamente a Ucrania. En aquel momento era la Rusia justo los poses de la Unión Soviética, había una falacia aquí de que, bueno, ya se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, se acabó todo, el occidente ganó y ya se escribía que ya para siempre la democracia había ganado, etcétera, y convencen a Ucrania en la idea de reducción de armas nucleares a nivel global, que creo que todos estamos de acuerdo, deben haber menos armas nucleares a nivel global, pero el mundo, como lo veía Maquiavelli correctamente, cada uno ve sus intereses, así que no todo el mundo entrega su fuerza, convencen al gobierno de Ucrania que entregue las armas a Rusia. Y Rusia en aquel momento, con Yeltsin al frente, se le hace una promesa que Crimea, que siempre estuvo en disputa, ¿no? Desde que Khrushchev se lo pasa a la hermana República Socialista Ucraniana en estos momentos, y el este del país, que hoy son zonas separatistas en gran parte, que esas fronteras serían reconocidas por Rusia como parte íntegra del territorio ucraniano, ¿no? Entonces se entrega a todo esto al Putin Putin alrededor del 2014, anexa Crimea, rompe el pacto, pero realmente lo rompe y el occidente no responde, y el este también, porque las zonas separatistas responden al Kremlin, y eso pasa, entonces rompe ese reconocimiento de Rusia, pero eso pasa porque si Ucrania no hubiera entregado sus armas, no estuviéramos aquí tampoco.
Claro, porque la correlación de fuerza era distinta.
Totalmente, y más en el 2014 además. Si se recuerdan, la toma cuando se anexa Crimea no se dispara un tiro, porque el ejército ucraniano, de los cuales conozco a mucha gente que estuvieron, que eran parte del ejército de la Unión Soviética y después pasaron al ejército ucraniano, fue debilitado completamente, como, mira, no te preocupes, no hace falta invertir en el ejército, es un ejército que de verdad se debilitó en números, en armamento, en tecnología, etcétera, y en el 2014 estaban en una situación que no podían responder. Es más, no solo anexa Crimea a Rusia, pero ayuda a que estos separatistas controlen esta zona que Ucrania no ha podido retomar. Eso ha cambiado hoy, eso es importante, y también yo creo que es un cálculo que está viendo Vladimir Putin. El ejército de Ucrania se ha fortalecido, ha crecido muchísimo, tiene obviamente mucha ayuda del occidente en armas, y también los turcos les han vendido ahora unas armas importantes también a los ucranianos, por lo cual una invasión rusa ahora tuviese otro efecto. Hay un nacionalismo más fuerte, antirruso, en gran parte, pero también porque están mejores armados, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que Putin está viendo que ese balance que él tenía básicamente controlado. Además, el ejército antes estaba totalmente infiltrado por los rusos, ¿no? Si yo fui a Crimea en un par de ocasiones cuando todavía era ucraniana, y ahí estaba la flota rusa completa. Yo decía, si un día se desembarcan, se acabó esto. Pero también el ejército estaba totalmente infiltrado por el ruso, que hoy no, ¿no? En gran parte hoy eso se ha cambiado también. Y creo que Putin ve eso y ve esa situación que se ve que el balance de este poder, de esta ventaja que él tiene militarmente, tecnológicamente, se está cambiando, y además aprovecha que hay una división en el occidente, en Europa, en la Unión Europea hay una división grande hoy en día, en la OTAN también. Alemania no quieren ponerle a los rusos sanciones porque dependen energéticamente de ellos. Los húngaros, que fueron un gran ejemplo de la democracia después de la guerra de la Unión Soviética, hoy son aliados de los rusos. Eso es increíble, le parece a alguien que estuviera hablando de los años 90, es decir, eso hoy. Y Estados Unidos está en una situación complicada porque ha tenido, en el último año, año y medio, por inclusive trata, ha tenido problemas en las relaciones internacionales. La salida de Afganistán fue un desastre, Siria no ha acabado bien, hay problemas en otras partes del mundo también, y entonces Putin aprovecha para crear, esto todo ha sido creado por Putin en este momento, para poder tratar de negociar, sacar algo, pero más importante, asegurarse que el gobierno que está en Kiev, la capital ucraniana, sea un gobierno que sea, por lo menos donde pueda tener más control.
Un panorama, Eric, como lo describe, ¿no? Y lo vemos cada día más tenso, que aumenta la situación compleja. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que se va a resolver esto a través del diálogo o a través de la acción militar rusa?
Bueno, a lo mejor un poco en el medio, ¿no? Yo creo que los rusos, para tener claro, Putin es una persona muy inteligente, vamos a tener, él entiende este panorama, lo que él también juega en el borde de la raya muchas veces. Creo que una invasión, como lo piensan las personas, no es una cosa que los rusos tienen como la opción número uno. Pero sí la tienen como una opción, no quiero tampoco descartarla. No es la opción número uno por cosas pragmáticas, de nuevo, como piensa Putin, que es una persona pragmática. Uno, Rusia no tiene una situación económica buena en este momento. Dos, el COVID le ha dado durísimo a la población rusa, mucho más, pero mucho más de lo que se reporta. Número tres, una invasión a Ucrania, un ejército más preparado que va a luchar. Los ucranianos son duros también, tienen mucho orgullo. Sería una muy sangrienta de ambas partes, ¿no? Entonces eso tampoco sería. Cuatro, y a lo mejor uno, muchas familias rusas no quieren una invasión porque tienen familia en Ucrania. No. Esto es algo que es difícil para entender a muchas personas. Crimea fue diferente. El anexo de Crimea es popular dentro de Rusia, es históricamente vinculado a Rusia, de los zares, y la mayoría de la población no solo era étnicamente rusa, pero era muy prorrusa, ¿no? Creo que el resto del país hay muchas étnicamente rusas, pero no el mismo tipo de sentimiento. Entonces, no creo que haya un gran apoyo dentro de Ucrania. Entonces, pero, claro está que si él ve que se le va a salir del eje Ucrania, yo creo que podemos ver parte de diplomáticamente en concesiones, pero parte puede ser ataques cibernéticos, ataques a la red eléctrica del país, puede congelarlo, puede haber algunas incursiones, por ejemplo, en la zona del Donbass, que es controlado por el Kremlin, pero realmente por los separatistas, y donde ellos están buscando que haya mucho más autonomía también desde parte para esas zonas, para tener mayor control y financiamiento de ese tipo de cosas. Creo que Putin está buscando, pero él no se va a ir sin conseguir algo. Ha movido demasiado para simplemente retroceder sin que el Occidente o reconozca ciertas cosas. Ya se ha dicho, de hecho, públicamente que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Ya esto está allá. Esto se lo dijeron desde el principio. Lo que pasa es que no ha salido explícitamente, pero está claro. Pero él quiere que realmente se haga claro públicamente para mandar, no solo para entender algún tipo de seguridad, pero también para mandar un mensaje interno a Bielorrusia, a Ucrania, a Kazajistán, a Kirguistán, y puedo seguir nombrando, de que si te sales de línea, la OTAN no viene a responderte, la Unión Europea no te va a recibir y yo puedo penetrar. Creo que eso es importante para verlo también.
Bueno, la pregunta mía iba encaminada por ahí, Eric, o sea, ¿por qué Vladimir Putin ha fijado obsesionadamente la situación de Ucrania? Ya se había dicho, es verdad que Ucrania en un momento determinado se pensó que podía ser parte de la OTAN, y por supuesto, el tener la OTAN en Ucrania lo tiene prácticamente la OTAN dentro de Rusia.
Y Putin ve a la OTAN como una amenaza para Rusia.
No, por supuesto, claro que sí. Además,
¿y al integrarse Ucrania?
La tiene metida en su territorio.
Claro.
Número uno, eso está claro. Pero si realmente las probabilidades de que Ucrania fuera de la OTAN ya estaban un poco remotas, ¿por qué, más allá de lo que acabas de decir, del mensaje en clave interna que le quiere mandar a los otros, ¿por qué esta obsesión de Putin con Ucrania? ¿Por qué? ¿Dónde está el meollo de la situación, en tu opinión?
Bueno, porque creo que todas las repúblicas de la ex Unión Soviética están mirando esto. Cuando Ucrania en el 2014 tumbó el gobierno, ¿no?, que ahí Putin anexó y entró por el este y todos los ucranianos resistieron, eso se vio de cerca en Bielorrusia. ¿Y qué pasó en Bielorrusia también? Hace poco hubo propuestas grandes. Se vio dentro de Rusia, hoy no estamos hablando de Navalny, no estamos hablando de los otros diciendo, pero en Rusia hay una gran oposición que se ha levantado como nunca, ¿no? Antes. Se vio en Kazajistán hace pocas semanas también, donde los rusos enviaron tropas para poner, y se vio en Kirguistán el año pasado, y se está viendo en otras partes. Y mira, voy a acercar, ahora voy a hacer en vínculo algo que es mucho más cerca a nuestra zona acá, ¿no? Porque escuchamos a Rusia decir, a lo mejor mandamos tropas a Cuba o mandamos tropas a Venezuela, etcétera. Yo creo que esto también es un mensaje donde obviamente Cuba y Venezuela tuvo que estar de acuerdo que Putin dijera esto, ¿no? Porque después hubo una llamada con Maduro y todo el tema. Creo que es un mensaje también muy importante porque que el mundo entero debe tener, porque tiene consecuencias mundiales. El mensaje de Putin es a muchos de estos gobiernos autoritarios. Si tienes una situación complicada y tenemos relaciones cerca, yo te puedo salvar. Ahora, después tú me debes, esto no es una cuestión ideológica, ¿no? Pero también para la oposición interna. ¿Quién ayudó a la oposición interna cuando Kazajistán estaba en la calle? ¿Quién ayudó a la oposición interna en Bielorrusia? ¿Quién ayudó a la oposición interna en los rusos? Nadie. Al final fueron machacados. Y había miles de rusos en la calle, había miles de bielorrusos en la calle por semanas, y en un gobierno, no estoy hablando ni del Kremlin, que es más fuerte, el gobierno de Lukashenko no está fuerte, está muy debilitado. Sin embargo, los rusos pudieron achacar, y en Kazajistán también, ahí tomaron el aeropuerto, habían puertas de la seguridad. ¿Qué va a pasar, sabes? Si en un futuro hay protestas grandes en Venezuela o hay protestas grandes en Cuba, ¿vendrán los rusos? A apoyar si tienen fuerza ahí y aplastar una organización. Eso es importante verlo, no está tan lejos, porque el mensaje también es interno. Acuérdate, no perdamos de vista, dentro de todo, el mensaje, lo principal que quiere Rusia es proyectar poder, ¿no? Él sabe que no tiene el poder de China, el poder económico chino, que sí está grande, y que de hecho no es un peligro para Rusia también. Hoy parecen gran aliados, pero no lo son, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Pero proyectar poder, y el poder lo proyecto alrededor de la zona de mi geopolítica, y tengo puntos en algunas partes del mundo donde pueda negociar. No recordemos bien, lo último, el punto es que Rusia fue con todo en Siria, cuando todo el mundo dio por perdido a Assad. Uh-huh. Y bombardeó, hizo lo que tenía que hacer, y ahí está Assad, el líder sirio, apoyado por los rusos, porque tienen la única base naval en aguas tibias rusa desde mucho tiempo, y una base aérea.
Sí, señor. Bueno, ¿cómo? En Siria incluso ya es el poder ruso sobre Bashar al-Assad, y ya allí pues se acabó todo otro dominio que no sea el ruso y el de Bashar al-Assad.
¿Cómo viven los ucranianos este enfrentamiento?
Mira, hay una mezcla y va cambiando. Yo creo que al principio los ucranianos no lo tomaban, no es que no tan en serio, estamos hablando del pueblo, sino es que la guerra lleva andando 8 años, ¿no? A lo mejor no la han cubierto, pero el este hay 14.000 muertos desde el 2014, siempre hay tiros todas las semanas, es una zona confrontal, y en Crimea las fuerzas estaban ahí. Entonces lo vieron como otra forma creada de conceder concesiones, etcétera. Creo que a medida de las semanas, todavía hay mucha gente que cree que no va a haber una invasión, ¿no? Pero el miedo se ha elevado. Se ha elevado especialmente cuando las tropas se movieron hacia Bielorrusia. Esto es una cosa que la semana pasada los rusos empezaron ejercicios en la frontera con Bielorrusia. La frontera de Bielorrusia está a una hora de la capital ucraniana. no está tan lejos como el este o como Crimea en el sur. Eso es uno. Dos, es que las tropas ucranianas principales están en el este, ¿no? En la zona, cerca de la zona separatista en Crimea. Y también hubo un ataque cibernético a varias instituciones del gobierno que hay ahí. Y otra cosa que ha ocurrido dentro de Ucrania que ha generado un poco el miedo es que ha habido un estallido en los últimos días de los dos polos más importantes políticos, el de presidente Zelensky y del ex presidente Poroshenko, que acaba de regresar al país, ahora le van a poner un caso contra él en las cortes. Entonces, esta inestabilidad interna es un problema. Hay muchos rumores de que puede haber un golpe de Estado, de que los rusos están apoyando a algunos de los magnates prorrusos del este de la que va. Hay mucho, y esta situación interna sí tiene a los ucranianos complicada porque saben que hay una mano rusa. Entonces, no está tan claro, no está la serenidad se ha ido un poco. Generalmente estaban más tranquilos, pero ahora los últimos, yo diría que los últimos 10 días con movilizaciones así, pues bueno, hay un poco más de intensidad en el país.
¿Qué va a pasar, en tu opinión? Ya tú hablas, nos has estado diciendo en el programa, que esto puede ser también una escaramuza de Putin para ganar poder, para ganar proyección hacia internacional, pero si se produce algún tipo de incursión militar, ¿cuál va a ser la respuesta o cuál debiera ser la respuesta de Occidente, de la OTAN? Porque sanciones económicas nada más.
Por el Pentágono en estos momentos, ahora que tú tocas ese tema, dice que tiene movilizados al menos 8.500 soldados en alerta y listo para desplegarse en el este de Europa dentro de la OTAN en caso de que Rusia invada Ucrania.
Claro, pero los despliega dentro de los países de la OTAN.
Por supuesto.
Y entonces se queda Putin dentro de Ucrania y no pasa nada, o yo no sé.
A ver, ahí hay varias preguntas pero quiero dejar claro algo que he dicho desde el primer día en todos los programas que he estado. No va a haber un soldado ruso peleando, un soldado americano peleando contra un soldado ruso. Eso tengámoslo claro. Movilizarán dentro de la OTAN, fortalecerán Polonia, en algunos países de Europa del Este, en el Báltico, que también saben que haya ha habido cosas sin duda y hay que demostrar ahí. Pero en el 2014 nadie vino al rescate. Y no, en el 2008, cuando Rusia invadió Georgia, nadie vino al rescate. Y nadie va a venir al rescate ahora. Entonces, ahora, claro, a Ucrania se la ha fortalecido y Ucrania está mucho más preparado para pelear la guerra. Tenemos claro, además los rusos y los norteamericanos nunca se han tirado un tiro ni en la Guerra Fría. Tengamos esto claro, se ve por ejes, terceros, en diferentes partes, pero nunca ha habido una confrontación directa. No lo va a haber ahora. No, eso va a haber. Ahora, la primera pregunta es ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, sí, ojalá tuviéramos toda una bola de cristal. No. Pero yo lo que trato es mirar hacia atrás y que la historia me diga las conductas que tienen las personas para tratar de predecir un poco dónde vienen. Yo creo que sigue siendo para Putin lo ideal que el Occidente reconozca un poco, bueno, mira, esta zona es tu zona geopolítica, hay que ver en qué idioma se hace, porque no tampoco puede hacerse así, porque entonces sería una derrota grande que puede debilitar a largo plazo, ser inclusive peor, ¿no? Pero creo que está buscando algo donde él pueda salir triunfante, ¿no? De decir, yo tengo este eje de alrededor de Rusia importante. Eso puede ser por medio de algún tipo de declaración donde diga, bueno, no va a haber entrada ahora, pero se mantiene la puerta abierta con un moratorio de 30 años, no sé. Estoy hablando en voz alta, pero creo que lo importante es algún tipo de pero lo quieren, no solo lo quieren escrito, lo quieren público, porque quieren mandar ese mensaje interno. Entonces, eso creo que por eso hacen énfasis en este tipo de cosas. Pero creo que también más importante es que ellos, eso también lo pueden ver como un tipo de debilidad. Ellos están convencidos que tienen que generar un cambio dentro de Ucrania, de los rusos. Porque que el gobierno, porque el país se le está yendo. Y hay Putin dijo dos cosas hace poco que no se cubrieron tanto aquí. Por un lado dijo que había que revisar todo lo que fue el pacto Kennedy-Khrushchev de seguridad. Eso lo dijo en una reunión en Rusia hace poco. No se tuvo mucho. Entonces él está mirando algo mucho más grande en ese sentido. Y el otro tema es que él se ha, dijo que él estaba convencido que Ucrania ya estaba pensando ir adelante sin la región del Donbass, que es la región que está separatista, que por mucho tiempo no hay. Y él tiene miedo que Ucrania diga en un momento, bueno, ¿sabes qué? Perdimos esa región y todo lo demás, vamos para el occidente, que eso tampoco le conviene. Entonces, por eso él está tratando de decir, bueno, actúa ahora, antes que sea más tarde, y trato de sacar concesiones para ver. Le preocupó mucho lo que pasó en Bielorrusia, le preocupó mucho lo que pasó en Kazajistán, eso está muy fresco, y le preocupa más que nada lo que ha pasado dentro de Rusia, ¿no? Porque especialmente con las protestas lideradas por Navalny, etc.
Sí, sí. Muy bien. Eric, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender a nosotros y a los oyentes también.
Y te vamos
esta situación de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, en fin.
Y te vamos a molestar, porque parece que esto todavía, la tensión no va a bajar tan pronto.
Y con tanto problema puede suceder tantas cosas con tantas tropas
Es verdad, ojalá que no haya equivocaciones.
Eric de la Fuente, analista en asuntos internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Sí,
hasta aquí las noticias como son.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.